Una semana después recibí una carta diciendo que no podía localizar la bolsa, y mi primera reacción fue maldecir a la aerolínea por su negligencia, pero luego recordé que la imaginación crea la realidad. Intenté reconstruir la carta, pero al no sentir que sus palabras eran ciertas, comencé a suponer que la bolsa había llegado a la casa. La levanté sobre la cama, la abrí, guardé mi ropa, así como los regalos que había allí. Lo hacía todas las noches y durante el día, cuando me daba cuenta, mis pensamientos se extravían. Cuando los nietos me preguntaban por sus regalos, les decía que estaban en camino, ya que nunca le confesé a nadie que la bolsa se había perdido. ¿Cómo podría hacerlo, si creo lo que había imaginado? 6 semanas después recibí una carta de la aerolínea que decía, si no recoges tu maleta dentro de 5 días, se te cobrará el almacenamiento. Recogí la bolsa para encontrar todo allí y los guardé todos, tal como había imaginado. Luego la señora añadió este pensamiento, el trabajo del amor nunca se pierde. Todo lo que había en esa bolsa era amado, y yo sabía que si este principio era cierto, se probaría en la prueba, y así fue. El primer impulso de esta señora fue maldecir a la persona que estúpidamente perdió el bolso. Luego, recordando lo que había oído, intentó revisar la carta. Cuando eso no le pareció natural, se preguntó qué haría si el bolso estuviera ahora en su poder. Suponiendo que estuviera allí, hizo todo lo que haría si fuera un hecho físico, y 6 semanas después lo fue. Eso es lo que quiero decir con imaginar crear la realidad, porque una suposición es fe, y sin fe es imposible complacer la maravillosa imaginación humana. La imaginación divina, que lo contiene todo, se reproduce en la imaginación humana, por lo tanto, la imaginación humana lo contiene todo. El mundo es la imaginación humana expulsada. Sin saber esto, el hombre se engaña a sí mismo, se asesina, se declara la guerra y se hace toda clase de males contra sí mismo, pero no os dejéis intimidar por el horror del mundo. Déjenlo en paz, porque no es más que el mal uso del poder ejercido por la humanidad dormida. El segundo marido de la vecina la había maltratado, por lo que los menonitas lo mataron. Aunque trató de decirles que estaba mal quitarle la vida a otra persona, en lo que a ellos concernía era lo correcto. Se había unido a su sociedad y conocía sus leyes, que establecían que si un hombre maltrataba a una mujer, debía ser asesinado. No importa qué argumento usara, no podía persuadirlos de que lo que habían hecho estaba mal. En el capítulo 16 del libro de Proverbios leerás, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa el corazón. Dios ha hecho todo para su propósito, incluso los malvados para el día de la angustia. Creyendo en el ojo por ojo y el diente por diente, no sintieron remordimiento ni culpa por sus acciones, porque a sus ojos todo era perfecto. De repente apareció una limusina y entraron a la casa hombres vestidos de negro y portando ametralladoras. Mientras ella observaba, el líder, apuntando con su arma a la señora, ordenó a los demás que registraran la casa. Entonces la dama se despertó, no para encontrarse en su cama, sino de pie en la habitación de su sueño. De repente, al darse cuenta de que estaba despierta en su sueño y que la acción estaba teniendo lugar dentro de ella, detuvo la actividad, lo que le permitió ver a cualquier persona como viva e independiente de su percepción, y todos se congelaron. Como dijo Blake, todo lo que contemplas, aunque aparece en el exterior, está dentro, en tu imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Dirigiéndose al líder, le dijo, no quieres matarla, tú la amas y ella te ama. Luego, volviéndose hacia la mujer, le dijo, tú lo amas y él te ama. Permitiéndoles obedecer su voluntad, retrocedió y observó cómo el hombre bajaba su arma y, con los brazos extendidos, se movía para abrazar a la mujer. Al girarse para ir a la cocina y liberar la animación allí, su alarma hizo que despertara a este nivel de su sueño. Este mundo es tanto un sueño como aquel, pero el hombre está profundamente dormido y no sabe que está soñando. Nadie condenará a un hombre por soñar que mata a otro, más bien intentarán analizarlo por él, y la mayoría de nuestros supuestos expertos en sueños son maestros de la mala interpretación. No se dan cuenta del gran misterio que nos rodea. Os digo, el vasto mundo entero es el soñador individual expulsado, y el conflicto está dentro de él mismo y no en el exterior. El drama de esta dama comenzó como algo que ocurría en el exterior y aparentemente independiente de su percepción de ello. Entonces despertó a una actividad dentro de ella, que animaba y daba vida a todo lo que percibía. Al detenerlo, todos quedaron congelados, como estatuas. Ella cambió sus intenciones y luego vio cómo eran reanimados una vez más, pero ahora desconcertada por el cambio radical que tuvo lugar en ella. Las escrituras llaman a esto arrepentimiento o metanoia, que significa un cambio radical de opinión. Cuando las ideas cambian, también cambian tus intenciones y tu actitud ante la vida. Se cuenta la historia de que en su juicio, Cristo resucitado dijo al símbolo de la autoridad de este mundo, «No tienes ningún poder sobre mí, si no te lo hubieran dado desde arriba». Este mundo es un drama que se ha puesto en marcha basándose en vuestra actitud desde arriba. Funcionando desde arriba, esta dama está saboreando el poder de la era venidera. En el capítulo 10 de Lucas se cuenta la historia de 70 discípulos que, habiendo sido enviados al mundo, regresaron emocionados sin medida y dijeron, «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Luego dijo, «Vi a Satanás caer del cielo». Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus os estén sujetos, sino de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Yo le digo, no te regocijes por haber probado este poder, sino alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo. Esto es infinitamente mayor que demostrar tu poder en este mundo. Ahora bien, Lucas no habla de 70 individuos que fueron enviados, sino del valor numérico de la letra hebrea Ayin, cuyo valor simbólico es el ojo. Este no es el ojo exterior, sino el ojo interior, que ve hacia el interior del mundo del pensamiento. Tienes el ojo incurrente, pero alégrate, no porque el espíritu se haya sujeto a ti, sino porque tu nombre está escrito en el cielo. Un día, cuando seas llamado a esa asamblea, verás que existe tal registro y que tu nombre está escrito en el cielo. Esto puede parecer estúpido para la mente inteligente. Eso es porque están profundamente dormidos. Este chico Manson, ahora juzgado por los asesinatos cometidos recientemente por su grupo, cayó en un poder del que desconoce por completo. Muchos de los que se convirtieron en sus esclavos eran gente sencilla, algunos cultos. Uno había asistido a la universidad durante 3 años. Su poder, ejercido sin amor, resultó en una experiencia horrible, pero ella ejerció su poder en el amor, diciendo, «No quieres matarla. Tú la amas y ella te ama». Ella liberó al hombre de su estado violento por el poder del amor. Este mundo es tanto un sueño como aquel mundo, y tú, su soñador, eres Dios aprendiendo a ejercitar tu poderosa imaginación en amor. Puedes tomar este mensaje en cualquier nivel, úsalo como lo hizo mi amiga, cuando no aceptó el hecho de que faltaba su equipaje, o prueba tu poder desde arriba. Las escrituras afirman que, cualquier cosa que desees, si crees que ya la tienes, la tendrás. Negándose a creer que faltaba su equipaje, mi amiga cumplió su deseo colocándolo sobre la cama, sacando su contenido y guardándolo. Esto lo hizo todas las noches durante 5 semanas, y luego, un día, recibió un aviso que le decía que si no recogía su equipaje dentro de 5 días, se le cobraría el almacenamiento. Tu maravillosa imaginación humana es el Jehová y el Jesús de las Escrituras. Las palabras significan, Jehová es salvación, o Jehová salva. En el capítulo 3 de Éxodo, Jehová reveló su nombre como yo. Tú no eres Juan ni María, simplemente soy yo. En el capítulo 4 del libro del Génesis se nos dice que cuando mataron a Abel, el segundo hijo, Eva dio a luz a Set, un hijo que ocuparía el lugar de Abel. Entonces Set tuvo un hijo llamado Enos, y desde aquel día en adelante, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Recuerde, en el sueño de la dama, el segundo marido fue asesinado. Ahora bien, las palabras invocar significan literalmente invocar con. No tiene sentido decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, o en el nombre de Jehová. Si dices, en el nombre de Jesucristo, no sientes nada. Pero cuando llamas con el nombre, dices, estoy desempacando la maleta. Estoy tendiendo la ropa en el armario. Estoy guardando los regalos. Estoy deteniendo la actividad interna y silenciando a quienes están frente a mí. Estoy diciendo, tú la amas y ella te ama. Eso es llamar con el nombre de Dios. Y desde ese momento los hombres comenzaron a invocar con el nombre de Dios.